Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La disputa por reconocernos se desenvuelve en un espacio donde lo identitario entra en tensión con las nociones nacionales y en su torbellino atraviesa tierras, culturas y lenguas. Esta noche, en el capítulo 129 de Después de la Deriva, aspiramos a desmenuzar el legado de esas herencias en un escenario donde se superponen identidades, tradiciones, violaciones, desarraigos, pueblos globales y zonas globalizadas. Acompañados en este viaje en la noche de la tribu por antropólogas e investigadoras del CONICET, queremos poner el foco en los 39 pueblos indígenas que hoy involucran a más de 950.000 personas en la Argentina. ¿Cuánto pesan esas identidades y de qué modo actúan a favor o en contra de la noción de lo común tan necesaria para poder saltar las grietas que dibuja el poder? ¿Qué peso tienen actualmente las lenguas de esos pueblos? ¿Hay equilibrio posible entre el rasgo distintivo y el gesto colectivo? ¿Podemos reunirnos si no nos entendemos? ¿Cuál es el brumoso límite entre la defensa de un patrimonio particular y la construcción de un espacio que nos involucre y convoque? En tránsito por un proceso de concentración que abarca modos, pero también territorios, hoy queremos poder valernos de los saberes y las investigaciones de campo para poder dimensionar los alcances reales de las particularidades y de las diversidades y de cuál es su impacto en la coyuntura cotidiana. Soñamos con que a partir de contar con esas herramientas podamos dimensionar de una manera menos imprecisa sobre qué aguas ponemos a navegar los ideales igualitarios por la emancipación.
Después de la deriva.
Al filo de las 22:08 estamos iniciando Después de la Deriva, capítulo 129. A mi lado, Guillermo Folguera. Buenas noches, Guille.
¿Cómo andas, Sergio?
¿Todo bien? Y acá, como anticipábamos en el texto introductorio de este programa, con dos antropólogas del CONICET, investigadoras y antropólogas. ¿Cómo andan ustedes? Ana Carolina Hedge, Noelia Enriz. Buenas noches, gracias por venirse a La Deriva.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Una noche que arrancó temprano, estamos como todos en familia, medio mezclados, involucrados. Y les agradecemos mucho por venirse acá. Lo primero sería que se presenten y cuenten en qué laburan y qué tendría que ver esto con esto que intenté balbucear al principio.
Bueno, primero me presento, soy Ana Carolina Hedge, soy antropóloga, investigadora del CONICET y los temas en los que vengo pensando, muchos de estos ejes que ponías en discusión en la editorial, tienen que ver con la educación para los pueblos indígenas, todo lo que refiere a las políticas educativas para los pueblos indígenas, en relación con las lenguas, justamente, las lenguas particulares que hablan, y en particular trabajo con un pueblo indígena que es oriundo de la región del Gran Chaco, pero que también migró a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, que es el pueblo Toba o Com. Cualquiera de las dos denominaciones es válida para el mismo pueblo. Y vengo, bueno, discutiendo algunas de estas cuestiones. Así que después seguimos profundizando y primero que se presente la
compañera. Y somos compañeras de equipo de investigación y nos acompañamos en nuestros trabajos y debatimos nuestras dificultades. Mi nombre es Noelia Enriz y yo trabajo con población Mbuá Guaraní en la provincia de Misiones y trabajo en torno a las experiencias de los niños y las niñas indígenas, particularmente pensando las experiencias que los constituyen como miembros de sus comunidades. Usamos la idea de experiencias formativas para incluir un conjunto de cosas que les pasan a estos niños y niñas y de escenarios en los que se involucran y de cosas que los interpelan.
Uh-huh. Bien. Aparecen como diferentes preguntas que se me ocurren a las dos y a cada una. La idea, ¿cuándo una determinada persona o un grupo pertenece a una comunidad? ¿Cuándo es que dentro de Argentina alguien puede considerarse ser parte de...?
Bueno, creo que lo primero que hay que diferenciar son los criterios los criterios internos que puede tener cada grupo para distinguir a sí mismo la pertenencia y los criterios estatales. Siempre es interesante mencionar que en el caso de Argentina, el criterio para el reconocimiento de la población indígena, el criterio estatal que usa, es un criterio bastante progresista y amplio porque se usa el autorreconocimiento o la descendencia. Es decir, una persona se autorreconoce como indígena o reconoce algún antepasado indígena en su linaje y eso da derecho a la conformación de la identidad. Por eso también es interesante cómo el mapa de cantidad de poblaciones indígenas en Argentina va muchas veces en aumento. Poblaciones que creíamos, justo antes estábamos hablando, por ejemplo, referido a la población comechingona, que uno pensaba, bueno, estaba extinta, bueno, no, hay gente en Córdoba que reconoce esa identidad y está reclamando determinados derechos. Así que, por un lado, tenemos los criterios objetivos o los criterios externos, que es cómo el Estado mide a la población indígena, y después los criterios internos. Y el interior de cada comunidad, eso es totalmente diverso. Hay muchas comunidades en las que juega el tener algún miembro de la familia. Muchas veces incluso las comunidades apelan al criterio de la sangre, de justamente eso de reconocer a gente en su linaje, determinado vínculo con el territorio, determinadas relaciones de parentesco, ¿no?, que conforman.
Es interesante considerar la variable institucional, cómo el Estado reconoce las identidades, porque eso interviene fuertemente en otros procesos. Por ejemplo, Argentina cuenta a el 2,4% de su población como población indígena, a partir de que la pregunta del censo pregunta en el fuero íntimo el autorreconocimiento de la identidad o de la descendencia. Brasil, en cambio, que es un país que tiene una exhibición mayor de su identidad indígena en términos de aparición en los medios y de otras políticas, por ejemplo, para el caso de las investigaciones que nosotros desarrollamos del inicio de políticas de educación intercultural, es muy anterior respecto del caso argentino, pero reconoce como indígena solamente a las poblaciones que habitan en territorios considerados indígenas.
Ah, si se van de ahí ya no.
Claro, exacto. Si se van de ahí no, si están ocupando un territorio que no está reconocido o no. Uh-huh. El criterio de autorreconocimiento es un criterio que permite también un poco, porque recoge el guante de que en la historia argentina se ha escrito a espaldas de las poblaciones indígenas, y por lo tanto muchos indígenas entraron en procesos de campesinización para desarrollar identidades que no fueran tan conflictivas respecto de la relación con el Estado. Y en escenarios un poco más permeables a esa identidad, revitalizan esa idea y vuelven a reclamar sus derechos singulares.
Uh-huh. Exacto, algo como nosotros trabajamos también en la divulgación muchas veces de estas investigaciones en el campo educativo, con niños, con maestros, en distintos espacios, y siempre lo que ponemos en escena es la cantidad de población indígena que hay en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y cómo eso ha sido totalmente invisibilizado a lo largo de la historia, justamente, y es interesante ponerlo en evidencia, no ocultar esas identidades detrás de el migrante, el provinciano, etcétera.
Apareció un par de veces la palabra o la idea de la invisibilización. Uh-huh. ¿De qué nos defiende invisibilizar al originario, piensan ustedes?
Bueno, un poco porque los estados construyen modelos homogéneos, ¿no?, tanto para el desarrollo de sus políticas como para el desarrollo de la identidad hegemónica, ¿no?, de la identidad del Estado. Y entonces negar la diferencia es sostener la homogeneidad. Y para los valores de los estados, lo homogéneo es prioritario porque es lo que permite construir un nosotros en común. Y las identidades indígenas en general son un conflicto para ese modelo homogéneo, ¿no? Tanto porque sostienen lenguas que no son las lenguas hegemónicas del Estado, muchas veces sostienen prácticas de subsistencia que no se corresponden con el modelo económico capitalista del Estado-Nación, sostienen cultos que no se corresponden con los cultos oficiales del Estado, bueno, y así podríamos...
Uh-huh.
Exacto, y en el campo educativo esto se ve bien claro con todo lo que fueron las políticas educativas a nivel estatal, de construir este imaginario de un pueblo, un territorio, una lengua, tratando de construir una equivalencia entre estos tres aspectos cuando desborda por todos lados esa, uh-huh. esa simplificación que no es tal.
Estamos en charla con Ana Carolina Hedge, con Noelia Enríquez, que están aquí en Después de la Deriva, por La Tribu. Aparecen, bueno, acá estas ideas que por ahí charlábamos antes, ¿no? Esto de la pretensión del Estado de generar un modelo homogéneo, de negar la diferencia. Nosotros por ahí plantados en este programa donde defendemos, digo, esta diversidad, nos parece interesante, pero a la vez estamos preocupados por ese común necesario para construir una otra cosa, no el Estado, no ese régimen, no el sistema capitalista, pero creemos que con islas, digamos, separadas y dispersas va a ser muy difícil construir ese común. Esa es una pregunta que nos atraviesa mucho. Uno siente una posición por ahí falsamente romántica frente a lo indígena, pensando que están todos por ahí embarcados en estas mismas ideas. Hay un montón de matices, pero ¿ustedes creen que en ese mapa tan diverso hay posibilidad de encontrar un común, una búsqueda, unos ideales que justamente se opongan a este modelo del capitalismo estatal, digamos?
Sí, sin duda nosotras mismas los encontramos. Nosotras nos sentimos representados por muchos de los objetivos que persiguen las comunidades, nos sentimos interpeladas por problemas que ellos atraviesan, que se parecen muchas veces a problemas que nosotras atravesamos o que atraviesan otras poblaciones que nosotras conocemos. No hay una singularidad en eso, pero sí vale respetar otras singularidades que estas poblaciones tienen, ¿no? Yo creo que en los objetivos últimos estamos todos embarcados en los mismos.
Y algo que me parece importante también es buscar, estamos acompañando muchas de esas reivindicaciones y también entender los cambios, que a veces en el tema de las comunidades indígenas siempre es complejo, entender que las comunidades indígenas pueden permanecer cambiando, como que no muchas veces pasa, y en el caso de los trabajos que hemos tenido con comunidades urbanas, en contextos de ciudades, aparece enseguida la deslegitimación de lo indígena, de lo diferente, por justamente una aparente homogeneización.
O adaptación, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y lo que reivindicamos es encontrar esas particularidades y encontrar qué búsquedas hay con lo diverso que es, obviamente, generalizar, ¿no? Entre estos 39 pueblos los aspectos comunes, pero sí la reivindicación de la diferencia, la validez de la diferencia es algo que por lo menos desde nuestra disciplina, la antropología, siempre estamos atentas a tratar de rescatar.
El otro día, a partir no de pueblos originarios, sino a partir de los tipos de migraciones que había tenido Argentina, en un momento apareció un comentario que a mí me pareció por lo menos interesante de ser pensado, hablaba de la diversidad y decía, de un determinado grupo, dice, no, el problema de ese grupo no es que sea diferente, sino el problema de ese grupo es que tiene pocos recursos. Si tuviera muchos recursos económicos, materiales, sería rápidamente incorporado en Argentina. Ustedes, desde sus trabajos y de los pueblos originarios, digo, esta diferencia que tanto pusieron acento en esta primera parte, ¿hasta qué punto se exacerba en tanto son comunidades que están empobrecidas, que son vistas como peligrosas, que son vistas como extraños y que con otras condiciones materiales se revertiría y se vería más el aspecto común, digamos? Porque, por ejemplo, los galeses en Argentina no tienen ese nivel de extrañeza, digamos.
Bueno, porque pasa que ahí con lo que estás planteando tocas un eje central que lo ponemos en debate en todos los trabajos, que es el eje diversidad y desigualdad. Nosotros estamos, cuando pensamos la diversidad, quizás no lo explicitamos, pero es algo justo en estas menciones, pero está constantemente, es no se puede pensar la diversidad sin la condición de desigualdad. Y en el caso particular de las lenguas indígenas, lo que vemos en nuestras investigaciones es que en general, ¿qué pasa cuando un niño indígena entra a la escuela hablando la lengua de su pueblo? Empieza a aparecer toda la intervención estatal dependiendo de los contextos puntuales, ¿no? Pero muchos de los trabajos que realizamos en el norte del país los vimos de, la importancia de que dejen de lado la lengua, aprendan el español, se inserten en la escolaridad, y siempre planteamos esta misma situación cuando en la escuela entra un niño que habla inglés, por ejemplo, porque viene de haber vivido en Estados Unidos, se considera es un recurso dentro de la escuela y qué interesante el aporte que puede hacer, pero porque justamente las condiciones de desigualdad hacen que una lengua indígena sea algo devaluado, algo que no se considera con un aporte a la comunidad, como si en el caso de una lengua hegemónica que se considera que va a ser un aporte, ¿no?
Claro. Sí, también es interesante pensar que en el ideario de las poblaciones a las que se les ha prestado más atención, Estas poblaciones con las que nosotras trabajamos no fueron jerarquizadas, porque las poblaciones indígenas que el modelo histórico canónico de la educación ha reivindicado son aquellas que construyeron modelos de protoestados, ¿no? Son aquellas que tienen fastuosos caminos, que tienen construcción, claro, que tienen construcciones muy durables, que
en
tienen,
América Latina, en general,
en
los Incas, los Aztecas,
esa triada. No recupera, por ejemplo, los modelos como, hablo de los guaraníes, que es el que conozco, que son construcciones mucho más horizontales, que son modelos de ocupación territorial, pero no expansiva, que constituyen familias, pero no familias en un sentido de desigualación, sino de reconocimiento del que es además porque es anciano, no de otra... Entonces también esos modelos de reconocimiento de las poblaciones indígenas que sí generaron jerarquías al interior, lo que hacen es volver a desvalorizar muchas de las poblaciones locales nativas de Argentina que no generaron esos modelos organizativos, uh-huh, que tuvieron otras estructuras de poder.
Y eso rápidamente en la escuela... se lleva a sociedades más o menos evolucionadas.
Claro. Se traducen esos términos.
Uh-huh. Terminan reproduciendo, bueno, los indígenas acá eran menos evolucionados que los indígenas de México, que sí, eran indígenas, pero eran más evolucionados, digamos. Eso juega también.
La evolución está ligada a que ven ahí un formato de sociedad.
A la materialidad, claro. A la materialidad plasmada, que plasma modelos organizativos.
Exacto, modelos más parecidos al Estado,
claro,
a un Estado,
claro,
imperialista.
Y que reproduce estructuras colonizado, colonizador, ¿no? Porque uno imagina, sí, a los incas sobre, sí, los, sí, quilmes o lo,
sí,
que sea,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Exactamente.
Bien. Hay dos apuntes que se me ocurrían ahora. Uno, lo traigo porque pasamos ese audio hace un tiempo acá, hablando con el Chango Espaciuc, contaba que él lo había contado esa experiencia en su programa de Canal Encuentro, de una docente correntina que iba al pueblo del Chango Espaciuc, Apóstoles, pero a principios de siglo. Y escribe en el libro su primer día de clase y dice, había niños hablando en guaraní, niños hablando en portugués, niños hablando en ucraniano, niños hablando en español, nadie se entendía entre sí, ni yo a ellos, y dice, bueno, después por suerte apareció la norma de que todos hablan español, y él decía, bueno, eso que, digo, de ese quilombo salió mi música, decía él, como que por ahí podríamos encontrar que de toda esa mezcla puede salir también, obviamente, un producto,
exacto,
la palabra producto aquí está horrible, pero digo, encontrar, sale un resultado que está bueno, digamos.
Especialmente si hay una valorización de todo.
Claro.
Que es lo que suele no suceder con las poblaciones indígenas,
claro,
¿no?
Ojalá se hubiera tenido ese criterio, como una frase como la del Chango Espaciuc, tan interesante, tan de reconocer esa diversidad a la hora de escribir la historia argentina.
Claro.
Pensamos cuando se construyó la historia argentina, hay una versión que es la que quedó y no es que se construyó a partir de esas diversas voces una historia, no.
Y las comunidades cuando necesitan recuperar sus hitos históricos fundantes, tienen que recurrir a sus propias voces y tratar de armar materiales con lo que tienen, porque no está documentada, no están documentados los hitos propios de las comunidades. No estoy pensando, no sé, en Napalpí, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Eso, si las comunidades no lo reconstruyen y encuentran aliados que les permiten documentarlo y asentarlo en un material más durable, o poder reordenar sus relatos, alguien que filme de los relatos de los ancianos, se pierde porque no está incluido en la historia del nosotros.
Claro.
Esa es la dificultad, que cuando, uh-huh, nosotros vamos a la escuela y estudiamos historia, o nuestros hijos van a la escuela y estudian historia, no reciben esos relatos.
Claro.
Porque hay una fragmentación de la idea del ser nacional, ¿no? Ese ser nacional excluye, uh-huh, la mirada indígena respecto de todos los procesos históricos singulares.
Uh-huh. Está muy bien.
Más allá de la historia del Estado argentino, que es una historia muy que se da de bruces con la noción de diversidad, yo escuchaba y veía como su discurso, y evidentemente junto con Sergio y el resto del staff del programa también adscribimos, tenemos una visión muy positiva de la noción de diversidad. Ahora, yo pienso cómo se percibe socialmente, sobre todo asociado a la matriz productiva, y la diversidad no está vinculada con algo tan positivo. En el mejor de los casos, aparece la flexibilidad como un valor, pero no la diversidad. Todavía tenemos una herencia del fordismo. ¿Con qué problemas se encontraron cuando ustedes llevan esta visión positiva de lo diverso e intentan vincularlo con otros sectores? ¿Cómo es percibida la diversidad desde otros ámbitos?
Y en el campo escolar, en general, lo que más aparece es una visión de la diversidad que es súper folclórica y romántica. Por eso decía antes lo de la cuestión de incluir los cambios, porque en esa visión es como un modo de fosilizar al indígena, y el indígena es lindo en el manual escolar, es lindo con su artesanía, es lindo con su música, es lindo con su creencia mitológica, pero el indígena que corta la ruta es un espanto, reclamando claro. Un territorio que es el que le habilitaría reproducir todas esas otras prácticas. Entonces, esa visión es compleja de pensarla.
Claro.
Y yo creo que donde el modelo de la diversidad encuentra sus límites más trágicos, porque son los que se traducen en muerte, es cuando el punto de discusión es ver qué hacemos con el territorio.
Claro.
Porque los modelos productivos nunca pudieron interpretar, los modelos productivos capitalistas nunca pudieron interpretar al modo de producción de las distintas poblaciones indígenas de Argentina como un modo posible. Siempre fue interpelado en términos de desaprovechamiento de recursos. Claro. De un modo u otro, de recursos de unas características o de otras, pero siempre fue pensado como un modo que desaprovecha los recursos disponibles. Y como contraparte, después se les reclama que sean los guardianes de los territorios que hay que proteger, ¿no?
Claro.
Tiene esa doble tensión.
Claro. Uh-huh. Y este tema vos, Noé, que abriste recién, el tema del uso de los territorios, va a ser uno de los ejes en la segunda parte, ¿no?
En el segundo bloque seguiremos hablando, si tienen ganas, con Ana Carolina Hedge, con Noelia Enrich, que nos están acompañando aquí en Después de la Deriva, capítulo 129. Paula en la operación, un gusto que estés otra vez padeciéndonos. Nos vamos para allá y volvemos al segundo bloque de Después de la Deriva.
Chahuanco, tu lengua para verte, morena por adentro y por afuera verde. Quiero saber tu lengua, que es agua entre las mieses, y como el alto canto que hay en los urundeles. Enséñame tu lengua como un idioma breve, para saber qué buscas, para saber qué quieres. Yo diré de tu vida chata como tus huestes, de tu santa miseria y tu monte caliente. Enséñame yaguanco tu lengua de vertiente, y cantaré la flecha que por nada la vendes, y al lazo que fabricas y que te ata la muerte. Enséñame yaguanco tu lengua para verte. Enséñame tu lengua con gusto a caña verde, y que a veces es canto de flecha y de machete. Yo pediré a la luna, luna para tu frente, y para tu amargura miel en los urundeles. Enséñame, chaguanco, tu lengua para verte. Tu lengua para verte. Quiero saber tu lengua que es agua entre las mieses, para saber qué buscas, para saber qué quieres. Enséñame, chahuanco, tu lengua para verte. Enséñame tu lengua con gusto a caña verde, y que a veces es canto de flecha y de machete. Yo pediría la luna, luna para tu frente, y para tu amargura miel en los orundeles. Enséñame, chahuanco, tu lengua para verte. Morena por afuera y por adentro verde.
Después de la deriva.
.35 antes de la tanda escuchábamos Luna para tu frente, un texto de Manuel Castilla musicalizado por Teresa Parodi y cantado por la propia Teresa Parodi junto a Juan Quintero. Enséñame, chahuanco, tu lengua para verte. Era parte de lo que decía ahí la canción que viene un poco a cuento de lo que estamos charlando y que nos vamos a mantener con la idea del territorio, pero nos vamos a mover un poco de lo que estábamos hablando con las compañeras. Porque vamos a escuchar a gente de Chubut, ¿verdad?
A gente de Chubut. Chubut se juega sus días después del efecto de Mendoza, que sorprendió a propios y ajenos por lo que significó frenar el plan A de cómo obtener recursos en Argentina, que era con la mega minería junto con agroindustria. Chubut tiene una batalla muy parecida, con historias ligeramente diferentes, ahora con otro número de ley, la ley 5001, se juega y con una gobernación como la de Arcioni que no está empezando y que ya tiene divisiones internas. Uh-huh. Pero van a hablar un par de compañeros de allá de la Asamblea Semilla.
Del Grupo Semilla, el primero que vamos a escuchar es Pablo Ceballos. Si te parece, lo compartimos.
Pablo Ceballos, Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn, Chubut. Los chubutenses contamos con una larga trayectoria en defensa del ambiente. Desde allá por fines de los 80, cuando nos quisieron poner un basurero nuclear en la ciudad de Gastre. Esa vez salimos todos a la calle y pudimos frenar eso. Luego, en el 2003, se desarrolló el plebiscito histórico en la ciudad de Esquel, donde más del 80% de la población votó en contra de la instalación de una minera en su localidad. Eso obligó al gobierno de turno a sancionar la ley 5001, hoy ley 17 número 68, que en el artículo 1 prohíbe la minería a cielo abierto y a la utilización de cianuro, pero en el artículo 2 y 3 permite al Ejecutivo crear una comisión que establezca qué partes del territorio chubutense estarían exceptos del artículo 1. Esto es muy importante, porque desde esa época hasta ahora, los políticos de turno, con los empresarios megamineros, como Pan American Silver en este último momento, una empresa de capitales canadienses, quieren implementar esos artículos y hacer la zonificación, lo que nosotros consideramos verdaderas zonas de sacrificio, a donde las megamineras podrían explotar los recursos a costa de la salud de los habitantes. Como ustedes conocen, somos una provincia patagónica, tenemos un gran río que atraviesa la provincia y alimenta a cientos de miles de personas, y ese río atraviesa por donde van a estar todos los proyectos mineros de la provincia. Por eso entendemos que el camino es como lo hizo Mendoza, estando fuertemente en la calle, organizados, no permitir que haya modificaciones a la ley 7722 en Mendoza. Eso nos dio mucha fuerza, a pesar de que el gobierno nacional de Alberto Fernández, por declaraciones públicas, impulsaba fuertemente la megaminería en nuestras provincias, hasta llegó a decir que ya estaba habilitada la explotación en las dos provincias, cuando todavía teníamos legislación vigente que lo prohibía. Eso le dio mucho enojo a la gente, muchas ganas de salir a la calle para que se den cuenta que no lo vamos a permitir, que en la provincia de Chubut hay proyectos que son sumamente productivos, sumamente amigables con el medio ambiente, proyectos que respetarían y respetan la calidad y la forma de vida de las pueblos originarios que viven en la meseta, proyectos que surgen desde esas comunidades, pero que los estados, los distintos estados y gobiernos que han pasado en la provincia de Chubut, lo único que han hecho es cerrarle las puertas y sacarle toda posibilidad de apoyo para que se desarrollen, así los obligan a alejarse de esos y abandonar sus tierras ancestrales.
Escuchábamos a Pablo Ceballos del grupo Semillas de Chubut. Está vivo el auricular. Vamos a escuchar el segundo audio que tenemos también de una compañera del mismo colectivo, Marina Riccieri, hablando justamente recién. Pablo hacía referencia a ese río que atraviesa la provincia. Marina Riccieri da más precisiones sobre esto. Adelantamos que el martes que viene vamos a estar dando toda la deriva hablando del tema de Chubut, como lo hicimos el martes pasado en relación a el gran triunfo popular en Mendoza. Vamos con Marina Riccieri.
Uno de los puntos claves es el uso del agua. Navidad está emplazada sobre una cuenca endorreica, una cuenca cerrada de agua, agua dulce, tirando a salobre a medida que se acerca hacia el mar, pero es agua que vienen tomando las poblaciones locales para bebida, también la vienen usando para la bebida de ganado, para riego de cultivos, así que es agua que no es agua industrial, como la están llamando ahora, sino que es agua. Agua que vienen utilizando las comunidades desde hace centenares y quizás miles de años. Si la cuenca sacanana se contamina, además de que se haga un abuso en la cantidad de agua que se extraiga de ella, si además se contamina, ya se cierra totalmente la posibilidad de vida futura en esa gran área que determina la cuenca sacanana.
Vas a dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, ganas de contarte, y hasta como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera, vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy
Hay una guerra, Gabo Ferro, Pedro Aznar. Cualquier referencia con lo que veníamos hablando en todo este programa, en todo este ciclo, en toda esta radio, tiene que ver. Este programa Después de la Deriva, como todos los demás, podrán escucharse a partir de mañana en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar y también en radios compañeras que toman este programa, como Radio El Maina de Granada en España, como Radio Los Coigües en Bariloche y como Radio Libre de Santa Teresita aquí en la costa argentina. La referencia al agua, a la megaminería, tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando con las compañeras que nos visitan hoy, Ana Carolina Hedge y Noelia Enriz. porque el agua ha sido un tema de coyuntura y de noticia en estos momentos también en las comunidades wichí, ¿no?
Sí, tanto en el como decía Sergio, en la intervención de Pablo como en la de Marina, aparece agua, aparece territorio, y mucho de lo que planteaban antes del intervalo, Caro y Noelia, vienen por ahí. Por un lado, los guaraníes y toda esta disputa por el territorio en gran medida vinculado con el turismo. Y por el otro lado, Caro, vos y el trabajo con los wichís, que tuvo tres nuevas muertes, que cuando hablábamos decían, bueno, todo el tiempo están lamentablemente falleciendo wichís, solo que no tienen esta prensa. ¿Cómo se está viviendo en las comunidades locales la disputa por estos recursos?
Bueno, el tema en las comunidades, particularmente en las comunidades wichí o en las comunidades tobas, tanto en el Chaco como en Formosa, el tema, y en Salta, el tema del agua siempre es un problema muy grande, un problema que no ha tenido solución, incluso en los trabajos, en muchas de las reivindicaciones que hemos hecho, por ejemplo, con respecto a la provincia del Chaco y los avances que tuvo en el reconocimiento y en el trabajo de muchos derechos indígenas, siempre la pata que queda sin trabajar es el acceso al agua como recurso, porque, por ejemplo, en Chaco hemos destacado en muchos escritos que tenemos en coautoría, también con una compañera, Mariana García Palacios, destacamos cómo la provincia del Chaco trabajó en el derecho, el reconocimiento de muchos derechos de los pueblos indígenas de la región, pero el problema del agua es un problema no saneado. Las comunidades no tienen acceso al agua, el agua llega a través de camiones cisternas que cargan los tanques de agua, esa misma agua tienen que beber los animales, beben las personas, es agua que se empieza a contaminar, y esto cada tanto es noticia o no es noticia según la agenda de los medios, la quieran incluir o no, pero es algo mucho más recurrente que lo que solemos leer. Cada tanto sí hay alarmas o sale en función a otras problemáticas, como todo el debate por la cuestión alimenticia, que está en la agenda mediática en este momento. Entonces salta en agenda estos casos de estos niños wichí que murieron por desnutrición y por deshidratación, ¿no?
Sí, nomás para agregar que pensar esa muerte de un modo aislado, pensar concretamente cuáles fueron los indicadores que generaron en esos casos particularmente la muerte de los niños, no nos va a permitir entender que en realidad todas esas comunidades están enmarcadas en procesos de expropiación, de confinamiento, de aislamiento, que las llevan a padecer las condiciones materiales de vida que tienen que afrontar cotidianamente. Esas tierras en las que les permiten vivir son tierras que fueron arrasadas por distintas acciones. Son tierras, por ejemplo, para el caso particular de estas comunidades wichí, en este momento están con el conflicto de falta de agua por una sequía muy prolongada. Pero el problema que se les avecina es que saben que en un plazo de un mes como mucho va a haber una crecida del pilcomayo que los va a inundar.
Claro.
Porque el problema no es qué sucede con el medio ambiente en ese momento, sino que el recurso material donde los llevaron a vivir, donde los empujaron a vivir, es un territorio que tiene un montón de complejidades que el Estado en sus distintos niveles no resuelve.
No resuelve y agrava, ¿no?
Y agrava en muchos casos.
Todo el proceso de sojización de la región no hizo más que fomentar los procesos de sequía e inundación.
Sí, la sequía, exactamente, por cómo quedan los suelos deteriorados. Eso en la zona de Salta se puso muy en evidencia.
Claro.
Sí, con lo cual se viene a cerrar este círculo, lo hablábamos recién mientras comíamos algo, ¿no? En realidad la noticia sería que siguen viviendo, más que, sí, ¿no? Porque están dadas las condiciones como para un exterminio más bien silencioso y sistemático, ¿no?
Exacto. Sí, de hecho, nosotras vemos en las estadísticas que las edades de mortalidad de las poblaciones indígenas siguen siendo muy jóvenes, ¿no? Para el caso particular de los guaraníes, si uno toma las estadísticas, las de ahora y las de 2004, con todas las diferencias que tenían, presentan en términos generales que el 60% de la población es menor de 18 años. Eso quiere decir que la pirámide está muy achatada porque son, porque las edades de sobrevida son muy bajas.
Uh-huh,
y,
claro.
Y lo mismo podríamos afirmar de las poblaciones de, del Chaco salteño en general.
¿Y los procesos migratorios también fomentan esa pirámide? Digo, la gente que los, un joven de 20 años decide quedarse o se, en general se tiende a ir a otro lugar. En esas comunidades.
Y ahí hay mucha variación, sí. Incluso dentro de cada provincia depende de qué, qué condiciones generales tenga cada núcleo de las comunidades, qué vínculos con el Estado tenga, qué posibilidades de estudiar y después de insertarse en alguna instancia, qué recursos, qué cantidad de monte, ¿no?
Sí, y llevándolo, por ejemplo, al plano educativo, algo que también hemos, sobre lo que hemos escrito, es el cómo los jóvenes indígenas no logran niveles de escolarización, la misma tasa de escolarización que el resto de la población nacional, entonces el nivel de la educación terciaria y universitaria sigue siendo una deuda para las poblaciones indígenas en general. Son pocas las poblaciones, antes justamente mencionábamos cómo son noticias, los, cómo los indígenas aparecen como noticias y aparecen como estos casos excepcionales, ¿no? Como, bueno, aparecen los casos de mortandad o las excepcionalidades, como mencionábamos antes, de un joven indígena que se recibió de determinada carrera, ¿no?
Uh-huh.
Claro, sí, en la agenda de los medios en general la población indígena no aparece, y si aparece, aparece muchas veces con una mirada muy dramática de situaciones que lo son, pero que aparecen descontextualizadas, ¿no? También aparece mucha culpabilización en esos mismos mensajes a referentes de las comunidades, a las propias familias, a los, a las víctimas, culpabilización a las víctimas. Y otra forma en que a veces aparecen las poblaciones indígenas en los medios es cuando algún sujeto individual se diferencia del ideario general respecto a lo indígena y logra metas que se supone que ninguno puede, ninguna persona de las comunidades indígenas puede lograr. Por ejemplo, terminar su grado en la universidad o recibirse de profesor de alguna cosa.
Yo no, nos quedan 9 minutos y estoy con la sensación de que no tengo que decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual.
Dígalo, dígalo.
Que sí, después de estos 51 minutos, la pregunta que yo tendría es. Y me sigue rebotando la canción de Gabo Ferro y Aznar recién, hay una guerra. ¿Hay lugar para una vida digna en este estado, en el contexto del capitalismo, para pueblos originarios que quieren vivir de su propia manera, digamos, a su estilo? ¿O es, significa en el fondo seguirlos condenando y seguirlas condenando a estas comunidades a un destino, en el mejor de los casos, empobrecido, en el peor de los casos, de las otras maneras que estamos hablando?
Que yo lo primero que pondría en paréntesis es tu pregunta, o lo primero que interpelaría es qué entendemos por vida digna.
Es que para mí no hay mayor dignidad que vivir con los ideales que uno tiene. Y en ese sentido las poblaciones indígenas son sumamente dignas porque viven incluso en condiciones materiales que no les son... que no les son gratuitas ni les son amables, viven sus ideales, hablan su lengua y en la medida que pueden hacerlo y respetan a sus dioses o valoran a sus dioses y a sus ancianos en la medida en que pueden encontrarse con esa espiritualidad y tienen, tienen sus valores.
Sí.
Y en ese sentido para mí hay una dignidad loable.
Sí, pero las condiciones materiales...
Las condiciones materiales son, como decíamos, de diversidad en la desigualdad. Pero no por eso la pobreza es toda igual. Hay formas distintas de atravesar esas condiciones materiales adversas. Y a veces fortaleciéndose a partir de los ideales y de esa propia dignidad, algunas de esas adversidades se superan. Yo conocí casos de poblaciones que estaban atravesando conflictos graves y que de alguna manera lograron superarlos, a pesar de que las lógicas del capital y las del Estado muchas veces lo que hacen es enfrentarlos a problemas más graves.
Uh-huh.
Nosotros pensamos que esos bastiones de dignidad y de ideales son los que pueden tender esos puentes que nosotros aspiramos, ¿no? Uh-huh. Esa construcción de un común por fuera de estas lógicas tan, tan bestiales. Pero es cierto que ahí aparece, por otro, digo, eso es lindo y es romántico. Uh-huh. Luego, si esa gente no puede comer, no puede vivir, es como tremendo, ¿no?
Claro.
Y pareciera que uno lo dice alegremente porque uno sí come, uh-huh, y esas cosas, ¿no?
Sí,
que es lo que me parece que planteaba Guille en su...
No, claro, sí. Y que no me respondieron, además. Yo sé que no me respondieron, sí, pero me lo merezco igual.
Sobre el fin. Igual yo digo, tal vez estemos en un proceso de aprendizaje, porque aún uno habla del Estado siempre, pero habla más del sistema capitalista y tenemos experiencias muy cercanas en continente, en su momento el sandinismo en Nicaragua o el chavismo en Venezuela, que también arrasaron las comunidades indígenas, tampoco respetaron sus identidades, sus búsquedas, sus tiempos. Con lo cual digo, hay como también del palo supuestamente más de izquierda o más cercano a lo que sería la posición de uno, donde tampoco ha habido como un respeto a esas otras culturas que deberían convivir en esa construcción de un socialismo, de una vida mejor, y tampoco pasado, ¿no? Tal vez, digo, esta idea de ir aprendiendo a partir de gente como ustedes tiene que ver con poder buscar esos guiños que nos permitan realmente encontrarnos en un todos bastante más amplio que el que nos proponen, ¿no? Guillermo Folguera.
¿Qué expectativas tienen con sus trabajos en los próximos años? ¿Cómo van a dirigir sus investigaciones?
Quedé pensando en algo de lo que decía Sergio y tu pregunta que viene en relación, y me atrevo a hablar también por Noelia. Me parece que parte de nuestro trabajo apunta a tratar de tender esos puentes, tratar de entender, digamos, cómo... aspectos de la vida de estas comunidades, para tratar de aportar en algo diferente, tratar de rescatar esos conocimientos, esas prácticas, y ponerlas en diálogo con el conjunto mayor, ¿no? En cuanto a expectativas con el trabajo, decías,
como qué esperan hacer en los próximos años, cómo están dirigiendo. ¿CONICET permite tener un sueldo digno y proyectado? Tiene algo de ironía en mi comentario, pero ¿cómo lo están proyectando esos trabajos? Arrancaron presentándose que investigaban, y la pregunta es ahora futura.
Y nosotros estamos tratando, somos fuertemente defensores del trabajo colectivo, entonces tratamos, a pesar de que el sistema científico apunta a la individualización, ahora estamos tratando de generar espacios de mayores de divulgación de lo que hacemos, que nos parece siempre importante, ¿no? Con un proyecto colectivo de divulgación en el marco del CONICET, bueno, una posibilidad de generar servicios de divulgación de lo que hacemos en el marco del CONICET y en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, y también esperamos que las condiciones en las que se desarrolla la vida de las poblaciones con las que trabajamos mejoren, y de esa forma nosotros podamos realizar un trabajo centrado concretamente en lo que nos interesa, y no todo el tiempo tensionado por la urgencia, ¿no? Que es claro, lo que muchas veces pasa cuando uno trabaja en escenarios de tanta desigualdad.
Claro.
Noelia nos contaba fuera de micrófono, y quedan menos de 3 minutos, con lo cual no vamos a pedir un milagro, pero había un tema interesante en la zona de Misiones con los guaraníes que tiene que ver con el turismo, ¿no? Que aparentemente es como una industria blanca y feliz, y sin embargo, bueno, avanza fuertemente también, ¿no?
Sí, es una industria que presenta mucha complejidad en todas las poblaciones que la abordan, pero bueno, hay poblaciones que tienen herramientas propias para fortalecerse, y hay otras poblaciones que son más rápidamente atravesadas por los intereses de terceros. Pero bueno, concretamente en el caso de Iguazú, el conflicto más fuerte que existe es que para el desarrollo... para la expansión del turismo en Iguazú, lo que sucedió es que hubo un despojo de territorio muy importante en alrededor de 2005, que supuso que de una zona de 600 hectáreas las comunidades a las comunidades se les regularizara un poco más de 260, y el resto se entregaran a cadenas hoteleras que desarrollaron ahí mega proyectos de hotelería 5 o 6 estrellas. Y esa privación del territorio, sumada al cercamiento que supone la permanencia de un parque nacional con el régimen cerrado, como es el que el Parque Nacional Iguazú, lo que ha generado es que las comunidades tengan predios de tierra muy, muy pequeños para la subsistencia.
Uh-huh. ¿El régimen cerrado? Perdón, ¿por qué?
No sé técnicamente cuál es la denominación, pero es un parque nacional que tiene un régimen de administración que no incluye a los indígenas en esa...
Uh-huh. Un logro de la industria turística, entonces.
Sí, y de parques nacionales.
Y de parques nacionales. Una idea de exclusión de la dimensión humana, ¿no? Al conservar una idea prístina de...
Claro, de conservación.
Sí, la idea de Yellowstone es aplicada a la historia de la conservación argentina.
Vamos a saludar a Ana Carolina Strongoli y a Natalia Concina, que son parte de Después de la Deriva y en una noche por singular, porque nunca estamos los cuatro. Así que celebramos, saludamos también a Juana, a Alma, a Uma y tus niños.
Simón, Ivo y Leo.
Ahí está. Todas las familias reunidas en Después de la Deriva. Realmente una fiesta increíble. Un tema alegre. Les agradecemos muchísimo a Noelia Henry y Ana Carolina Edge por venirse hoy aquí a La Deriva. Seguiremos charlando de estos temas y ojalá sirva.
Gracias.
Buenas noches, gracias.
Gracias.